hoy en Así las Cosas.
Pues muchos de los países deberían pues mantener las aportaciones. Yo creo que tanto el sistema de Naciones Unidas como el de la OEA sufren porque no siempre están las aportaciones de los estados. Se debe, por supuesto, seguir garantizando sobre todo el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en ese trabajo pues ha hecho excelente papel nuestro juez actual, que es Ferrer.
Así las cosas.
8 de la mañana con 29 minutos. Escucharon ustedes en el separador la voz de la doctora Leticia Bonifaz, especialista en género y discriminación. Y esto fue una conversación que tuve con ella aquí en Así las Cosas el 30 de mayo pasado. Se estaba llevando a cabo el proceso para elegir jueces y juezas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Leticia Bonifaz pues era candidata también a esta corte. Y el fin de semana publica aquí en el Universal, tengo el texto frente a mí, que dice quién ganó en Paraguay. Y me pareció muy importante poderlo conversar también de viva voz con la propia Leticia Bonifaz. Leti, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Gracias por el espacio y por interesarse en el tema.
No, al contrario, Leti. A ver, hagamos nada más un recuento. El 30 de mayo hablábamos contigo. Estaba este proceso para elegir jueces, juezas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuérdanos nada más, para quienes nos escuchan, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, la Corte Interamericana es un órgano de la OEA que revisa lo que la Comisión Interamericana le manda de asuntos que ya se revisaron en las cortes de los distintos países, que son 22 que están bajo la jurisdicción de la Corte, y si en México, por ejemplo, no se resolvió adecuadamente el tema de las mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, ese tema, por ejemplo, llegó a la Corte Interamericana. Otros casos de tortura, de desapariciones, la Corte revisa, es un órgano como supranacional que revisa decisiones de las cortes de cada país.
Ok, y en esta Corte, bueno, hay jueces, hay juezas que son obviamente del país, aunque no, ahorita nos dirás cómo son propuestas, digamos, las candidaturas, pero había, digamos, que reemplazar a 2 o a 3, Leti, recuérdame.
A tres, porque uno era reelección, el uruguayo, y lo logró por un punto y muy justito, uh-huh. Pero qué bueno que vamos a mantener allí al juez de Uruguay. Cuando ya te eligen, ya te desprendes de tu país, pero sí te propone un país. Entonces, estaban propuestos 2 personas que vamos a colocar en el espectro ideológico hacia la derecha o ultraderecha, le podría yo decir, uh-huh. Paraguay y Perú. Y del lado progresista yo colocaría a Colombia y a México, y en el centro a Uruguay.
Okay.
Los 2 países que lograron poner a sus candidatos fueron Paraguay y Perú. Uh-huh. Por eso hay mucha preocupación de que en las nuevas interpretaciones que vengan, cuando ellos estén integrados, mucho de lo que se había logrado de avance pueda venir en retroceso. ¿Por qué? Porque abiertamente el candidato de Perú había estado a favor de uso de la fuerza en manifestaciones, por ejemplo, de que no haya, ¿cómo te diré?, pues este avance que había mostrado la Corte en cuanto a las expresiones públicas, y el de Paraguay ponía que él nunca se había dedicado a temas de derechos humanos y que esa era su ventaja porque estaba libre de esta ideología de derechos humanos, como se le llama. Wow. Pues llegan 2 personas mucho, muy hacia la derecha, digamos así, en el espectro ideológico, y había toda una estrategia para allá. Yo había estado en un proceso en Naciones Unidas, no había estado en un proceso en la OEA. De entrada me dijeron, la OEA es pueblo chico, infierno grande, pero aún, Gaby, si hubiera conocido la geopolítica y el análisis que hice después, yo creo que había que tomar la decisión de participar, y claro, México debe estar siempre presente, porque me dijeron, hay que plantar cara.
Claro.
Como estoy en un medio siempre como el de CEDAW, como todo, como ayer en la política exterior feminista, te olvidas del machismo y de quienes toman las decisiones, y cuando te preguntan, ¿de veras crees que hay discriminación hacia las mujeres? ¿O de veras crees que un homosexual puede tener derechos? Te dejan sin palabras porque son cosas que ya no te esperas realmente.
Sí, que sucedan, exactamente. A ver, aquí vamos ahorita desgranando por partes. Entonces, tú estabas propuesta, y una de las cosas que yo veía, en sobre todo algunas críticas a través de redes sociales que decían que no había sido acompañada por el gobierno de México, que te habían dejado un poco sola o que no se había cabildeado lo suficiente como para que tú tuvieras los votos para llegar. Entonces quisiera ahorita entrar en esto y luego regresar a lo que estabas comentando, digamos, de estas otras lecturas sobre derechos humanos y esta radicalización más hacia la derecha de lo que estamos viendo que está pasando, por ejemplo, con la propia Corte. Pero primero esto, Leticia, ¿a ti te apoyó, te acompañó el gobierno de México?
Totalmente. Bueno, primero, yo tenía la posibilidad de reelección a CEDAW y yo opté por el tema de la Corte Interamericana. Se hizo una auscultación, hubo tres personas participando, al final la canciller Alicia Bárcena decidió que iba yo, y a partir de allí la embajadora Luz Helena Baños y el subsecretario Joel Hernández estuvieron permanentemente conmigo. Luz Helena conoce muy bien el tema de la OEA y fue ella la que me dijo que veía con preocupación que ya en número somos menos los países que estamos hacia la parte progresista y que iba a ser difícil conseguir votos del Caribe porque allí sí, sobre todo el tema de los pastores protestantes, por ejemplo, el representante de Granada ante la OEA incluso acude con su crucifijo y es un pastor, no estamos en metáfora, es un pastor que está allí y fue justamente por allí el tema que me dijeron que el tema de los derechos LGBT pues no estaban pensados siquiera para que algún día eso avanzara en Granada. Bueno, pero entonces sí tuve el acompañamiento y sí también tuve, y cosa que agradezco, este diagnóstico de dónde estaba la dificultad y qué votos teníamos que conseguir, pero se veían posibles.
Yeah.
No es que estuviera totalmente, pero obviamente tuve el acompañamiento además de las cancillerías de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Uruguay, de Brasil, porque es la parte progresista de nuestra América Latina, pero ya estamos en minoría y eso yo no lo tenía tan claro.
Sí.
Porque de Centroamérica perdimos Panamá recientemente, en Costa Rica ya giraron mucho a la derecha, Guatemala incluso tenía acuerdos previos con Perú, en fin. Entonces sí hay una cuestión de geopolítica que debimos analizar con más cuidado, pero que no la cambiamos ni con echarle más ganas, ni no, el cabildeo se hizo como se tendría que haber hecho.
Sí, eso es importante señalarlo porque había por ahí algunos apuntes a este respecto. Hay que decir para quienes nos escuchan que Leticia Bonifaz, pues estabas, nada más ahorita retomamos el tema ideológico, pero en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que es esta, la CEDAW, en donde tú estabas o estás.
Estoy todavía.
Termino
el 31 de diciembre.
Terminas el 31 de diciembre. Bueno, y entonces se te postula para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya lo que nos dices es si fuiste acompañada. Y ahora, pues a ver, desgránanos un poquito más esto que nos estás diciendo. Es decir, a ti te empiezan a entrevistar y como qué preguntas te hacen, Leti.
El tema es que para el cabildeo vas país por país buscando votos. Hay algunos votos que ya ni siquiera yo me reuní con las cancillerías que estaban de acuerdo con mi perfil. Más bien había que convencer a los que tenían ciertas reticencias porque veían un perfil muy progresista. Entonces eran dos temas los difíciles. Todo lo que he hecho de trabajo por los derechos de la población LGBTIQ+, y toda mi defensa de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y yo no podía negar lo que he hecho, porque eso es lo que he hecho y eso es en lo que creo. Entonces, si conseguí, y además, ¿cómo lo quitas de mi currículum? Pues no puedes, porque eso es lo que soy. Entonces, mi fortaleza con unos era mi debilidad con otros. Y lo que decidí fue pues mostrarme tal cual. Incluso la embajadora Baños me decía, tengo problemas con una candidata tan transparente, porque así soy, Gaby, porque no voy a decir que creo lo que no creo, así soy. Entonces, fue muy curioso, y sí molesta mucho el avance que hemos tenido las mujeres, y yo creo que sí me sirvió tener enfrente a alguien que me preguntara si de veras creía que había discriminación. Si me lo preguntan, es que no, que piensan que no existe, sí, a pesar de que llevo años en este esfuerzo.
¿Quién te lo preguntó? Entonces, ¿se puede saber quién te lo preguntó?
voy a decir Centroamérica, pero okay, no voy a decir.
Muy bien, okay.
Bueno, pero ¿qué es lo que preocupa para futuro? Que se pueden venir cerrando puertas para muchos temas que iban hacia adelante y que podrían ser detenidos con la nueva composición de la Corte. En el aeropuerto me encontré a gente que litiga en estos ámbitos y que me decía, pues para nosotros esta puerta ya se cerró y vamos a buscar en el esquema de Naciones Unidas. Si tenemos un tema de tortura, ya no lo vamos a presentar en la Interamericana, sino nos vamos a ir al Comité de la Tortura. Pero las instancias internacionales, me decían, son mucho más complejas y no es lo mismo el costo de ir a Ginebra que el costo de ir a Costa Rica para gente de Colombia, de México. En fin, entonces el tema es, ¿pero a quién le molesta estos asuntos? Le molesta básicamente, yo lo pondría así, a quienes han estado en contra del avance de los derechos de las mujeres, particularmente derechos sexuales y reproductivos, temas LGBT, pero también, Gaby, hay resoluciones muy importantes de la Corte recientes que van sobre empresas y derechos humanos y sobre todo los temas de afectación a recursos naturales en América Latina, y eso va en contra de intereses básicamente de Estados Unidos y Canadá, que aunque no votan porque no están en la jurisdicción, sí intervienen indirectamente.
Oye, y bueno, a ver, recuérdanos, también lo de la prisión preventiva oficiosa también pasó por ahí por la Corte, ¿no? En el caso de México.
Sí, claro.
Y fue hace relativamente poco, ¿no?
Exacto. Y entonces a muchos países les molesta que este órgano supranacional vaya más adelante de lo de las cortes nacionales, pero obviamente de eso se trata, de ir fijando estándares de avanzada. Esta apuesta es que esos estándares se bajen. Ya. Por eso estas nuevas dos personas fueron electas y con toda la intención de detener este avance en la Corte.
Sí, y creo que además de, bueno, yo lo lamento mucho porque además siempre me pareció importantísimo que alguien como tú llegara por ahí a la Corte Interamericana. Veo también aquí mi querida Melissa Ayala echándote porras y más personas aquí a través de redes sociales. Nos era muy importante, justo por quien eres y justo porque tienes esta agenda progresista y justo porque eres tan transparente, como te dijo la embajadora que eres, porque todos que te conocemos sabemos, por supuesto, de dónde estás parada frente a los temas que son. Pero aquí me quedo, además de lamentando que tú no hayas llegado a la Corte, Leti, pues también con la preocupación de lo que nos dices, este viraje, digamos, o este irse la Corte más hacia la derecha, incluso hacia la extrema derecha, en cuanto a lo que significa negación o no reconocimiento de derechos, negación o no reconocimiento de realidades que tienen que ver con discriminación, con violencia, pero también endurecimiento de posturas, sobre todo cuando hablamos de temas de inseguridad, cuando hablamos de control del Estado. Esto nos tiene que preocupar a todos, ¿no?
Así es, y aunque tardan los asuntos en llegar a la Corte, el hecho de que ya desde ahorita se diga, ya no voy a usar esta instancia sino otra, ya te dicen algo muy preocupante, porque las víctimas siempre tienen que tener todas las puertas abiertas. Viene próximo año posible reelección de José Luis Caballero, que ahorita está en la Comisión Interamericana, pero hay que estar cuidando los dos órganos porque sí estamos en un contexto geopolítico difícil en América Latina. Casi siempre vemos a Europa, qué está pasando con la derecha en Europa, pero hay que ver qué está pasando en nuestra querida América Latina y qué viene para Chile y qué viene para Colombia y qué viene incluso Lula, que tiene atadas las manos por el Congreso en Brasil. En fin, hay que ver a nuestra América Latina.
Sí, estoy de acuerdo contigo porque de pronto pareciera que aquí no suceden las cosas que sí estamos viendo por allá en Francia, en Alemania, en otros lugares, y claro que aquí también suceden. Leti nos pregunta por acá a través de redes sociales, bueno, Nuria Sepúlveda le manda un abrazo, pero también nos pregunta aquí Mick Moguel que si aún podrías reelegirte en la CEDAW.
Ya pasó el proceso de reelección, ya tendría que esperar 2 años si quiero volver a la CEDAW. Sí, hubo un momento que tenía que optar y la opción fue mía, la decisión fue mía, de nadie más. Pero bueno, viene como puse en el artículo, hay muchas trincheras de donde luchar y aquí estaré por siempre.
Así es.
La convicción es la convicción.
Y eso lo sabemos y te conocemos. Yo te mando un fuerte abrazo, Leti, con mi reconocimiento de siempre. Y bueno, pues por supuesto, atentos a esto que nos dices. Creo que no minimicemos este viraje tan claro hacia la derecha y hacia la extrema derecha en nuestra región, por lo que también esto puede significar. Te mando un abrazo, Leti.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días, es la doctora Leticia Bonifaz, y gracias a todos los que están escribiendo por acá. Jorge Rúa también dice definitivamente Leticia Bonifaz, a la mejor candidata para la Corte. Es una lástima la conformación que se viene. Pues sí, es una lástima. Yo también coincido que era una candidata extraordinaria para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que además queda muy claro que Leti reconoce que no tuvo los votos, es decir, ahora sí que no se está reclamando un voto por voto, sino se reconoce que no tuvo los votos. Por eso también importante el texto texto que publicó en El Universal este fin de semana, quién ganó en Paraguay. Y bueno, pues yo siempre reconoceré el trabajo y la postura honesta y abierta y transparente de la doctora Leticia Bonifaz. Pero por el otro lado, esto que nos dice creo que debería de preocuparnos muchísimo más. ¿Qué está pasando en América Latina? ¿Qué está pasando en una buena parte de nuestros países? Estos virajes ultraconservadores que por supuesto van en contra de derechos de avanzada, de derechos progresistas, y que van en contra también de pulsiones democratizadoras abiertas hacia la diversidad que pensábamos, teníamos, y pues no, lo que se tiene se puede perder muy rápido si no nos ponemos alertas.